Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Oigan, señores, bueno, pues hoy, como es día especial del Día de Muertos, estamos platicando un chorro de cosas bien interesantes. Y una de ellas es hablar de este Panteón Dolores, que pues es el panteón más grande de América Latina. Y me da muchísimo gusto porque, bueno, para poder hablar de él, nos hizo favor de venir un súper periodista, bueno, con toda la experiencia del mundo, que también está en Canal 21 Noticias, que ha hecho muchísimas, muchísimas cosas, licenciado en psicología clínica, bueno, en fin, pero además periodista, como dije, Juan Becerra. ¡Oh! ¿Cómo estás, mi querido Juan?
Pues muy contento de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Pues
no, hombre, encantado.
Y hablar del Panteón de Dolores, bien decías, es el más grande de toda Latinoamérica, imagínense, 240 hectáreas. Uf. Y llenas de tumbas, un lugar hermoso, tristemente hermoso.
Triste, qué bonita frase, tristemente hermoso.
Tristemente hermoso, lleno de estatuas. Hay algunas de mujeres tapándose los ojos para que no se les vea el llanto. Hay ángeles y muchísimos caminos. Y además ahí está la rotonda de las personas ilustres, que antes era la rotonda de los hombres ilustres, pero por una cuestión de equidad de género, pues ya es nada más de las personas, ¿no?
Y así, pues, mira, qué interesante saber
eso. Sí, porque
eso.
Todos lo conocemos como el de los hombres ilustres, ¿no? Ajá. Y es súper excluyente.
Claro, tienes toda la razón. No lo había, la verdad no lo había pensado, pero tienes toda la razón, qué fuerte. Es muy excluyente decirlo así de los hombres ilustres, ¿no?
Claro, de todas las personas ilustres. Y bueno, Jordi, ¿qué te parece antes de entrar en los detalles de este cementerio, de este panteón, que son muchísimos? Pues platicamos un poquito por qué se hizo y la historia. Y es que, no sabes, había una broncota. ¿Me ibas a decir algo?
Sí, es que me quedé pensando. Imagínense ustedes 24 hectáreas adentro de la Ciudad de México. O sea, ¿cuándo se tuvo que haber fundado esto para que se hubieran podido utilizar 24 hectáreas para hacer un cementerio? O sea, es, no creo que haya, fuera de Chapultepec, no se me ocurre algo más que te puedo decir 24 hectáreas en México.
No, bueno, la cantidad de metros cuadrados que tiene este cementerio es enorme. Bueno, tanto que es el único cementerio en México que puede ser fosa común. No hay otro en la capital del país.
Sí, era lo que decíamos hace rato, la fosa común. Es el único, entonces.
El único en la capital del país, en la Ciudad de México, que tiene fosa común. Esperemos no se utilice por cuestiones para las que fue creada, que es pues epidemias y guerras, este tipo de lamentables asuntos. Pero bueno, hablando de fosas comunes, no sé si sabían que durante el virreinato, pues la Ciudad de México abarcaba lo que hoy es el primer bloque del centro histórico, pues entonces no había mucho lugar para enterrar a los muertitos.
Claro.
Se llevaba a cabo afuera de los templos. Y entonces eso era para los ricos, para los que tenían muchísimo dinero. Okay. Pero imagínense aquellas personas, la población indígena, por supuesto, que no tenía para costear un entierro fuera del templo, pues lo que hacían es que los aventaban a los canales. Y luego los más abusados les ponían una piedra para que no flotara.
Ajá.
Entonces eran unas condiciones de insalubridad enormes y por eso por ahí del siglo XVIII, el rey de España, Carlos III, decreta que se tienen que construir cementerios afuera de las ciudades. Pero el virrey de Revillagigedo, que estaba muy lejos de su autoridad, el rey de España, y muy cerca del poder que lo enceguecía en la Nueva España, le hizo más o menos caso. Okay. Y entonces estas disposiciones...
Más o menos. ¿No?
Más o menos.
Con las comillas, ajá.
Con grandes comillas, Jordi, porque nada más se tomó la disposición en Veracruz y en Puebla.
Okay.
En la Ciudad de México no se hizo sino hasta que México ya era un país independiente, y no por razones de salubridad, sino por razones políticas, para quitarle al clero, a los padrecitos, a los sacerdotes, el poder de todas las ceremonias fúnebres y lo que ello conllevaba.
Que ha de haber sido fuertísima la cantidad de dinero, intereses que manejaban los padres con eso.
Con todo, imagínate, antes de la reforma, pues no eras ciudadano, eras bautizado y eso conllevaba muchísimo dinero.
¡Claro!
Entonces con la reforma pues se crea el registro civil, entonces no tenemos que depender de un padrecito ya para poder ser ciudadanos y tener un nombre.
Para ser alguien.
Eso es
para, o sea, para aparecer en el mapa de tu país.
Exacto.
Antes, si no estabas bien con la iglesia, bye.
No, pues te quemaban. Y bueno, así para nacer tenías un registro civil y ya para morir también la república te daba el derecho a que no estuviese ligado a una religión, a un padre o a intereses clericales. Y entonces se empiezan a construir panteones civiles.
Okay.
Y en la Ciudad de México, pues el primero es el Panteón de Dolores, cuya historia es de dos generaciones tristes. Un señor Benfield, William Benfield, un inglés, viene a México, pero viene porque el médico le recomienda que es el lugar para que su esposa, que estaba muy enferma, pues se cure por las condiciones climatológicas. Y en efecto, porque la señora Benfield murió como a los 90 años, pero la tragedia... La tragedia no los alejó, la hija del señor Benfield murió de niña y no la pudo enterrar, Jordi, porque eran anglicanos.
Ok.
Entonces la tuvo que enterrar en una playa y el señor dijo, voy a crear un panteón civil y mi descendencia va a ser católica para que pues ya no suframos este tipo de discriminación.
Y así es como hacen el Panteón Dolores.
Ya no él, su hijo, Juan Manuel Benfield, que además se casa con una señorita de apellido Galloso.
Ajá, no es cierto. ¿Cómo que? O sea, hicieron el negocio con la muerte. El negocio de su vida con la muerte.
Exactamente.
Qué buena. A ver, nada más para recordarles. El Panteón Dolores es el panteón para la gente que vive en la Ciudad de México. Es el que está subiendo por Constituyentes. Subes por Constituyentes y la entrada principal, porque tiene muchas entradas, pero la principal está por Constituyentes, casi a la altura de ya llegar a Reforma Lomas, hasta arriba, ¿no? Al lado de las de todo este asunto de militares, no sé qué.
Lo que era el Estado Mayor.
Lo que era el Estado Mayor, exactamente. Caballeros. Para que todo el mundo ubique de qué panteón estamos hablando. Y le recuerdo que ahorita Juan Becerra Costa, periodista, nos está platicando de él y que es el panteón más grande de América Latina. Ahora sí, perdón. Entonces deciden, pues entonces vamos, su hijo dice, voy a hacer el panteón que mi padre siempre quiso.
Así es, entonces se pone de acuerdo con el gobierno, con Sebastián Lerdo de Tejada, que entonces era el presidente de México. Y dice, pues se necesita un panteón civil que esté a las afueras de la ciudad. Entonces yo me comprometo a comprar los terrenos y a destinar una zona de este panteón para que los mexicanos ilustres que han aportado a la humanidad descansen ahí. Y muy listo, el presidente Lerdo Tejada se lo compra, no con fines higiénicos y sanitarios, ni siquiera para darle a la población pues algún beneficio, sino también con tintes políticos, porque lo que hace es que manda poner en la rotonda de los hombres ilustres a generales que lucharon en contra de Porfirio Díaz, causando una polarización terrible en la población. O sea, lo de la polarización no es de ahorita, ¿eh? Es desde que llegaron los mexicas al Valle de México.
O sea, estamos hablando de la 1T.
De la 1, esa sería la 1T, esta sería la 2T, ¿no? La reforma. Entonces pues, se ponen furiosos porque ponen ahí a unos conservadores en la rotonda de los hombres ilustres, son los primeros en ocuparla. Ya después Porfirio Díaz, cuando es presidente, se desquita y manda a poner ahí a varios liberales.
¿Quiénes están en la rotonda de ahora las personas ilustres?
111 personajes ilustres, mira, está Siqueiros, que dicen que se aparece por las noches junto con Diego Rivera, él poquito antes, que dice la leyenda que se aparece por las tardes y que se pone a pintar.
No, te voy a decir una cosa. Ajá. Nosotros grabamos ahí una noche en ese panteón, y hace rato lo mencionaba, a tal grado que tuvimos que llevar, fuimos al scouting antes y luego grabamos toda una noche, como de 7 de la noche a 7 de la mañana, y llevamos una ambulancia para nuestra gente, por si alguien se le bajaba la presión, si alguien se asustaba, si alguien le daba un infarto, porque en serio sí está muy fuerte la vibra. Cuando fuimos al scouting, yo no sabía que estaba ahí David Siqueiros, cosa que increíble, porque la verdad tuvimos tanto trabajo que no pudimos ni ver la rotonda, o sea, estábamos en nuestra chamba. Pero fuimos unos 3 o 4 días antes, Manolo y yo, íbamos caminando junto con nuestro equipo de producción, como a las 4 o 5 de la tarde, que ya cierran, ya no hay nadie, y en medio de este panteón, hay también como un crematorio donde están quemando cuerpos. Entonces íbamos caminando, perdiéndonos, porque son, pues ya escucharon, yo no sabía cuántos, pero 24 hectáreas, nos estamos medio perdidos, el olor a cuerpos que se están cremando, caminando solos, y llegó un momento que corrimos. O sea, realmente fue tan fuerte la atención. Y ahora sí me dice lo que dicen, que se aparece David Siqueiros, bueno, pero no lo dudo ni tantito, por lo menos la vibra es fuertísima de ese lugar. Fuertísima. Entonces, David
Siqueiros. Súper melancólica, ¿no?
Sí, porque además es el más viejo, entonces, por supuesto, de la ciudad, y no sé si de México, pero pues es muy viejo, ¿no?
Sí, es viejísimo. Es de 1875, 13 de diciembre, me parece que lo inauguraron.
¿Qué memoria tienes? Qué impresionante, Juan. Ya no sé si estoy más impresionado con el Panteón de Dolores o con tu memoria. Estoy impactado. Ajá, pero bueno, perdón, te interrumpí.
Oye, pero está interesante lo que estás diciendo de cuando fuiste a grabar y la vibra y la ambulancia y las sensaciones que tenían, porque es de los cementerios en los que dicen que hay más apariciones. Jordi, hay una leyenda de un soldado que se aparece por ahí por las noches y que le grita no solo a los vigilantes, sino también a los malosos que se meten porque se saltan las bardas para jugar en las tumbas y salen corriendo porque los asusta el soldado.
¿Cómo
es? De las leyendas más antiguas de cementerios.
O sea, que hay un soldado que asusta.
Así es.
¿No vimos un soldado, verdad, amigo?
Yo cerré los ojos, la verdad.
Y hubo dos personas de nuestro staff que tuvieron que quedarse acostados en una tumba 2 o 3 horas solos.
Por una dinámica que iba a pasar.
Por una dinámica que íbamos a hacer. Y digo, nadie nos contó que le hubiera pasado nada en específico, pero sí dijimos, ¿quién tiene el valor de quedarse 3 horas sentado, solito, callado, al lado de una tumba. Y hubo dos, uno fue Armando Álvarez, sí. No me acuerdo quién fue la otra persona, creo que Gerardo Mérida, y dijeron, sí, se sentía muy cañón. No vieron nada, pero sí se quedaron.
Pues no se antoja para nada, ¿no? No. Pero sí se antoja una visita al Panteón de sí. Dolores. ¿Sabes qué? Había una historiadora cuyo nombre, ahí sí ya no recuerdo para que veas que la memoria no es tan buena siempre.
Bueno, no,
que dice que todos los mexicanos tenemos a un pariente o un familiar que descansa en el Panteón de Dolores. Y de hombres ilustres, me preguntabas, pues ahí está Virginia Fábregas. Ahí está Virginia Fábregas, ahí descansa Manuel González Flores, Jesús González Ortega, Donato Guerra. No, hombre, los grandes personajes de la historia de México, con excepción de los héroes que nos dieron patria, los héroes de la independencia, que están ahí en el Ángel de la Independencia.
¿Tú, ahorita me platicas de si están todos en el Ángel?
Están en ¿sí? el Ángel, así es.
Voy a ir rápido a música. Está muy interesante la plática. Estamos con Juan Becerra, periodista, por supuesto, que lo pueden... ahorita vamos a platicar en todos los lugares donde lo pueden ver. Pero además, que ahorita vamos rápido a música, pero me vas a platicar del desfile de Día de Muertos de este fin de semana, ¿no?
Con muchísimo gusto.
Porque vas a estar transmitiéndolo, ¿no?
Ahí vamos a andar.
Perfecto.
Jordi en Exa.
Oigan, ¡ay! Seguimos platicando con Juan Becerra. Con Juan Becerra, está interesantísimo todo lo que nos está platicando. Me quedé yo en que en la rotonda de las personas ilustres se encuentran, bueno, muchas de esas personas que han sido importantes para nuestro país, pero que todos los de la independencia están todos en el Ángel de la Independencia.
Sí, están en el Ángel de la Independencia.
¿Las cenizas o qué
no
están?
No todos, la mayoría, pues sí, los restos son en algunos casos cenizas o pues ya fragmentos de huesos, Jordi, que se han ido descomponiendo con lo largo del tiempo y quedan pues los restos, muy poquitos de ellos. Y sí,
¿se pueden ver?
No se pueden ver, están resguardados en la columna del Ángel de la Independencia, que hay que mencionar, Jordi, que el Ángel de la Independencia no es un ángel, es una Victoria alada, pero... todos la conocemos como el Ángel.
Como, ¿no?, el Ángel.
Así es.
¿Que no lo regaló Francia?
No, es obra de Rivas Mercado. De Rivas Mercado, un gran artista de principios del siglo XX. Papá de Antonieta Rivas Mercado, aquella mujer que se quitó la vida en Notre Dame por estar despechada de José Vasconcelos. Y ahora tocando a José Vasconcelos y regresando a la rotonda de los hombres ilustres. ¿Sabías, Jordi, que José Vasconcelos pues fue electo para que sus restos descansen en la rotonda de los hombres ilustres y su familia no quiso?
¿Por qué? Pues, ¿por todo el rollo político que había o qué?
Pues no creo, yo creo que debe responder a otros asuntos. Asunto, pues, la descendencia de don José Vasconcelos es Héctor Vasconcelos, actual senador de la República. Él es el encargado de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Senado. Sus decisiones tendrá muy personales para no haber trasladado los restos de su papá, del gran impulsor de la educación en México, ahí a la rotonda de los hombres ilustres.
Como Sarita, ¿no? No quisieron soltar el cuerpo.
Ándale, muy parecido.
O como Woody Allen, que no sé si saben que Woody Allen lo han invitado muchas veces a los Óscares y jamás va, porque los Óscares muchas veces se hacían los lunes, ahora ya no, pero se hacían los lunes, y él los lunes tiene un grupo de jazz en el cual tocan un barecito ahí en Manhattan. Entonces decía, yo no voy a ir a una ceremonia para... no voy a dejar de hacer lo que más me gusta en mi vida, que es tocar jazz, para ir a una ceremonia en la que no necesariamente creo. Por eso Woody Allen jamás ha ido y ya se volvió... lo han nominado varias veces. Y de entrada, por ejemplo, por Annie Hall, que fue la primera vez que lo nominaron. Y nunca fue. Y nunca ha ido. Y por lo que veo, pues no irá. No, digo, no sabemos cuánto le quede de vida a Woody Allen. Esperemos que mucho. Pero bueno.
Pues oye, no, pues una razón de peso, ¿no? Hacer lo que más te gusta para ir a una ceremonia en la que no sabes ni siquiera si vas a ganar o si ganas, si realmente ganaste o responde a intereses de quién sabe qué industria.
Ay, Juan, me encantaría contestarte, pero yo he ido a todos los TV y novelas, entonces no te puedo decir, o sea, no te puedo contestar. Sí, yo me quedaría, porque hay cosas que disfruto más que a los TV y novelas, pero yo sí he ido a ver si ganamos o no ganamos, ¿no, amigo?
Oye, pero has ganado.
¿Sí? Tres veces.
No es lo mismo ir y recoger un premio.
No, hombre, pero tú crees que Woody Allen no va a ganar. No, hombre, después de esa trayectoria, claro que va a ganar.
Mi cineasta favorito ahora que
sí, es fantástico. Sí. Digo, lo que tiene de loco y de rara su vida, lo tiene de bueno en el cine, ¿no?
Sí, bendita locura que me haces tan distinto a los demás, decía algún griego destacado hace como 2500 años.
Ay, nada más, ¿no? Oye, bueno, entonces regresamos al Panteón de Dolores. ¿Qué onda con lo de la fosa común? Nosotros tuvimos la oportunidad de platicar con uno de los encargados de la fosa común.
Una de las personas que está prácticamente todo el día ahí.
Igual a nosotros nos parece cercano el término, pero ¿para quién y para qué es la fosa común? Para que la gente lo sepa. Y es la única fosa común en la Ciudad de México.
La única en la Ciudad de México. Y bueno, la fosa común responde a situaciones verdaderamente tristes que en principio son situaciones de epidemias en donde pues ya el cúmulo de cuerpos es tan grande que no existe la posibilidad para poder llevarles a cabo un entierro personal a cada uno de ellos. Responde a situaciones de guerra en la que cientos o miles de soldados quedan sin vida y pues abren una fosa y los colocan junto. Eso, en eso se distingue la fosa común a las tumbas normales como las conocemos. Las tumbas son individuales, la fosa común, pues ahí apilan dos o más cuerpos. Y también personas que no son reclamadas, que nadie las va a buscar, que no pueden identificar, después de un periodo de tiempo, se llevan a la fosa común y ahí son depositadas.
Fíjense que eso es muy fuerte, porque cuando platicábamos con las personas que se dedican, que se encargan de la fosa común de ese cementerio, les preguntamos, ¿y cómo es? Decían, bueno, pues después de ciertos ciertos días, inclusive meses, de que nadie lo reclama, que están... Me imagino que en el CEMEFO, en diferentes lugares donde no lo reclama nadie, entonces los llevan a la fosa común. En la fosa común le decíamos, bueno, ¿y cómo cabe tanta gente? Nos decían, se escarba, o sea, no es que sea solo una fosa, sino que van haciendo diferentes, pues, hoyos, por decirlo de algo, no sé cómo decirle, y entonces van poniendo cuerpos y van haciendo como niveles, pues de repente, pues sí, como niveles, ¿cómo se puede decir? Pues como, híjoles, creo que es como un pastel.
Capas.
Pero, sí, como capas, exactamente. Como capas de personas, y pues es muy lastimoso. Y luego preguntamos, y nos pasó algo, nos contaron algo muy interesante, que hay gente que después de mucho tiempo puede llegar. O sea, que tienen que tomar fotos y hacer todo un rollo de las personas, porque luego hay gente que, pues sí, en los tres primeros meses nadie lo reclamó, cuatro meses, no sé cuánto tiempo, pero que después de un año, es que nosotros estábamos en Estados Unidos y entonces no podíamos venir porque tal, pero queremos ver dónde está nuestro familiar. Y entonces tienen que buscar registros para ver si se le dio sepultura a esa persona y ver si coinciden, me imagino que ADN y tal, algunas cosas que, registros, huellas digitales, no sé, la verdad bien, pero que sí había registros. Y alguna vez, y nos contaron que sí hay personas que inclusive han tenido que... ¿Cómo se dice? Exonerar o sacar...
Exhumar.
Exhumar, perdón. Sí, exonerar es otra cosa. Exhumar y sacar para mostrarle a las personas y darle otra sepultura, porque ahora sí que se colaron entre los no reconocidos, pero más bien era que su gente no podía venir en ese momento. Uy. Y nos quedamos impresionados. Dijimos, imagínate abrir algo así, buscar al cuerpo correcto y sacarlo, ¿no?
No, lamentable situación. Y ahora que hablas de fosa común y que estamos hablando también de personas ilustres, ¿saben qué gran persona ilustre descansa en una fosa común y ya no lo pudieron pues localizar? Porque no existía la tecnología.
A ver, danos unos tips y a ver si encontramos quién.
Pues,
a ver, danos pistas. ¿De qué época?
Comparado con él, cualquier otro compositor musical es menos.
Oh, este...
¿Y su nombre empieza con W?
¿Con W?
¿Agustín Lara?
No. Cri.
Pero no está ahí. No, yo hablo de la historia en general. No está en el Panteón de Dolores ni en la fosa común del Panteón de Dolores.
Está en la de
Fran. Gran personaje que descansa en una fosa común que no sabemos ya ni siquiera dónde está, en Europa, a las afueras de Viena.
¿Mexicano? Wolfgang Amadeus Mozart.
¿Sí? Terminó en la fosa común. Muy bien, Mozart, amigo. Bravo.
¿Cómo crees?
Terminó en la fosa común. No había pues ni dinero ni interés para enterrarlo en un cementerio con los honores que se merecía. Y salió ahí con todos los muertos en una carreta a una fosa común, y el único que lo acompañó hasta su tumba fue su perro, desde su casa.
¿Cómo crees?
Así es.
¡Ay, qué fuerte!
El gran compositor de música clásica, Mozart, reposa en una fosa común.
Por cierto, acabo de volver a ver la película de Amadeus, véanla, es buenísima. Ganó 8, bueno, creo que como 6 o 7 Óscares. O sea, es una locura. Es buenísima, buenísima, buenísima. Luego la gente dice, ah, es que esta película ya es muy vieja. No, hombre, pues por eso son documentos de por vida. Es buenísima la película de Amadeus.
Y además la música es interpretada por la orquesta de St. Martin in the Fields, encabezada por Sir Neville Mariner, una de las grandes...
¿Para la película?
Sí, una de las grandes orquestas y uno de los grandes directores de orquesta de toda la historia en esta película. O sea, el soundtrack de la película Amadeus de Mozart puede ser igual o mejor que las grandes grabaciones de distintos sellos discográficos.
Oye, qué interesante platicar contigo, mi querido Juan. Cuéntame, por favor, ¿dónde te podemos ver? ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos estar más cercanos a ti? Y ahorita me platicas de lo del desfile, por favor.
Por supuesto, pues en principio mañana el megadesfile de Día de Muertos de la Ciudad de México, que inicia en la Estela de Luz y acaba en el Zócalo capitalino recorriendo Reforma y Juárez. A la 1:00 p.m, pues voy a estar en la transmisión exclusiva de este desfile en Capital 21, Televisión Abierta 21.1 HD, y en sistemas de cable es el 2.1, ojo, no el 121, como a veces le ponemos,
okay.
Es el 2.1, y ahí estoy en Capital 21, de lunes a viernes, en 21 Noticias, de 9 a 10 de la noche, Y bueno, pues los invito a que ahí me consulten en Twitter, es Juan Becerra, ahí pongan usted Juan Becerra Costa, y el primero que les aparece es hoy.
Ese eres tú.
Eso.
Perfecto. Oye, pues a ver si vienes más para poder platicar de más cosas, ¿no?
Pues yo encantado.
Órale.
Fascinado, muchas gracias.
Está bien, bien interesante poder aprender tantas cosas que sabes y poderlas conocer.
Y divertirnos con ellas,
claro,
¿no?
Claro, sí, es reírnos. Divertido. ¿No? Nada más que si van a un... al cementerio de Dolores no se vaya a querer divertir con nada, ¿no?
Pues si ya estás ahí, pues ya te digo.
Ya está.
Jordi, ya no te queda de otra.
Fíjate que nosotros la grabación que hicimos, le hicimos dentro de este cementerio, hay otros cementerios internos. O sea, hay diferentes. Y hay uno que se llama el cementerio de los panaderos, que dicen que es de donde más vibra hay y de los más antiguos, ¿no, amigo?
Son como secciones, ¿no?
Qué bruto meternos ahí, ¿no?
Meternos a cualquier parte a la hora que nos metimos, la verdad es que mejor prefiero ir a una ventanilla a comprar unas chelas.
Sí, sí estuvo duro, pero bueno. Gracias, muchas gracias, mi querido Juan. Juan Becerra.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.